La vida me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Tenemos numerosos trabajos muy interesantes. Por ejemplo, basta de pulgas, usos para el pañuelo. Por ejemplo, esto es interesante. ¿Para qué usar el pañuelo? Porque tendemos a pensar que el pañuelo es una prenda superflua, y más ahora con la invasión de las servilletas de papel y todo eso. Ya nadie se limpia la nariz como antes. ¿Usted cómo se limpia la nariz, Roland, por ejemplo, delante de los pacientes?
El otro problema es que los pacientes no me ven porque están acostados mirando para otro lado.
No lo ven, pero lo oyen.
Bueno, pero...
bueno, sí, uno trata de hacerlo de modo más silencioso, pero con justamente con pañuelos de papel tisú.
¿Papel?
¿Cómo se llama el papel? Es el de la carilina.
Tisou.
Tisú, sí. Claro.
¿Y por qué?
¿No usa pañuelos de seda, así,
de seda para... No, el pañuelo de seda es para poner en el bolsillo.
Y lo lleva en el bolsillo para que le guste.
No, pero para haciendo juego con la corbata.
¿Y usted se limpia la nariz con la corbata?
¡No! Si tiene una corbata con la foto de Freud y el pañuelo igual.
A veces sí. Cuando uno no tiene pañuelo,
corbata.
Se puede con la corbata.
No,
claro, se limpia la nariz y después mete la corbata dentro de la camisa.
Ajá.
Cosa que no...
No, no claro.
No quede pulero.
De la parte de atrás de la corbata, ¿no?
Bueno, dice, usos para el pañuelo.
Ahora.
Los pañuelos aportan un toque elegante y original a la ropa. Son pañuelos de cuello estos.
Ah, sí, es de seda.
¿No se puede limpiar uno la nariz con los pañuelos de cuello?
No, son esos pañuelos grandes. ¿No?
Usted puede utilizarlo en el cuello con un aro para sujetarlo.
Qué elegante.
Claro,
con el arito.
Claro, y tira.
Paisito.
Este tipo de accesorio no es caro y es muy práctico. Buenas tardes, ¿vende aros para sujetar pañuelos?
Sí.
Deme 15.
¿Por qué 15?
Porque tengo un campeonato de sortija.
Ajá.
¿Y dónde se compran las sortijas? En ninguna parte.
No sé.
Una opción, ya se lo dije. Otra, dice, el foulard es ideal para usar en la parte interior del cuello de un saco.
El fulano.
El fulano. También puede doblar un pañuelo cuadrado de seda por la mitad y forma un triángulo. Ah, mira Pitágoras.
Forma dos triángulos.
Y se lo pone en la cabeza.
Sí.
Bandana.
Claro. Y lo ata al cuello. Ah, ¿cómo así?
Como si fuera una abuelita.
Como si fuera una abuelita o como si le dolieran las muelas. Si lo pone al revés, ¿no? Yo uso mucho el pañuelo para bailar la samba, ya se lo he dicho.
Ajá.
Sí, señor.
Gran bailarín de samba. Muy
folclórico. Voy a una peña, que no lo voy a nombrar. No bien suena la instrucción de la samba, ya extraigo el pañuelo que llevo en el bolsillo posterior del pantalón junto con el peine y la libreta de enrolamiento.
Sí, qué prolijo.
¿Y flamea siempre el pañuelo o no?
No siempre, en invierno no.
En invierno.
Bueno, el pañuelo no sirve para nada, para lustrarse los zapatos, por ejemplo.
No.
Las estolas en invierno. Bueno, una estola. Bueno, basta de puro.
Para los zapatos la frazada. Vale.
Si está cansada de ver a su perro o gato rascarse mientras usted trabaja, no deje pasar más tiempo. Hay muchos tratamientos para erradicar definitivamente a las pulgas. Por ejemplo, hay gotitas, son las que más se usan. Se colocan en la nuca del animal y solas las gotitas se distribuyen por todo el lomo.
¿Cuántas gotas le tiene que poner? ¿Un gran danés?
No, pero además como una gota sola. Yo nunca vi una gota con patas. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Que tiene gotitas para erradicar las pulgas?
Sí, señor. Chaupul.
¿Cómo se llama?
Chaupul.
Chaupul.
Sí.
¿Y cómo funciona? Disculpen, porque yo tengo un pobre animal.
¿Cómo un perro?
No quería decirlo.
¿Perro? ¿Por qué un pobre animal?
Es un perro, ¿no?
Y bueno.
No solo tiene pulgas, sino que estas pulgas son transmitidas por el noble bruto a todo el resto de la familia.
Ah, o sea que ya se han contagiado ustedes del perro.
Sí, yo realmente estoy que no paro de rascarme.
Ajá.
Incluso perdí el trabajo.
¿Por rascarme?
Perdí el trabajo por rascarme.
Ajá, ¿a qué venís? Dice.
¿Eh?
¿A qué venís? Le decían el trabajo.
No, O sea, yo trabajo de mozo en el Alvear Pala.
Ah, bueno.
Sí, usted sabe que la pulga... No, no, no.
Sí, sí, no, no, no queda el momento.
No, no solo el momento, sino el lugar.
Sí.
Y por ahí algunas personas se quejaron al metro.
Hermoso, sí.
Claro, no me gusta ese mozo, dice.
Sí, sí. Claro.
Le esquivaban a sus mesas los tipos.
Sí, sí. Había todo un claro en el lugar, en el bar del Alvear, que eran las mesas que yo atendía. Y eso que a veces disimulaba, porque trataba de rascarme contra las paredes.
Contra el escritorio
contra el escritorio de San Severino, que era el gerente del Alvear, sí. Y contra otros accidentes del terreno. Ajá. Allí donde había un accidente del terreno, allí estaba yo rascándome con todo disimulo. Todo por las pulgas de nuestro perro, Sultán. Que
es Sultán.
Así que perdí el trabajo. Me llamó un día el dueño del Alvear Palas,
sí, el Alvear.
Don Marcelo.
Y don Marcelo. Me... Marcelo Palas.
Don Marcelo T.
Me dijo...
Correccionario.
Claro. Realmente usted no puede continuar integrando la cuadrilla de mosaicos.
¿A qué fino, don Marcelo?
Se rasca demasiado, dijo, y además incluso ha contagiado a otros mozos.
Uh-huh. Ah, la pulga es contagiosa.
Sí, es que la pulga vio.
Y la pulga.
Uno, una persona se rasca y a otro le pica.
Atención, ¿y cómo se contagia la pulga?
No, pero la pulga no se contagia porque no es una enfermedad.
Claro, pero es que, ¿qué tipo de contacto tiene que haber para que yo me agarre las pulgas de un altro?
No, ningún contacto.
Ningún contacto, muy bien.
Porque la pulga, claro, salta, por ahí usted la llevó al lugar, al hotel, perdón, al restaurante del hotel.
Claro.
¿Y para qué la va a llevar?
¿Cómo la llevo?
Y sí, porque usted la tiene en su cuerpo.
Y bueno, pero no es un acto de voluntad. Decía, ay, claro, envolvé las pulgas que salimos, que vamos a Alvear Palas.
Bueno, no, está bien, pero usted las transporta en su cuerpo.
Involuntariamente.
Involuntariamente, pero bueno, las transporta. No duda responsabilidades tampoco.
Bueno, entonces, ¿y la pulga qué hace?
Y la pulga va y sale de su cuerpo. En un momento salta. Y
bueno, pero tiene que haber una proximidad, porque...
Y pero
si yo vivo, por ejemplo, en San Luis,
sí,
me imagino que no va a saltar hasta acá.
No, a Necochea no va a llegar. Usted, bueno, te digo, por ahí la pulga salta y queda en el mostrador, y cuando viene otro mozo, le salta al otro mozo. No es necesario que esté en contacto.
Tiene que ser mozo, ¿no es cierto?
No.
Entonces no estoy entendiendo bien lo que me dice el doctor.
Licenciado, ¿la pulga qué prefiere? ¿Al cristiano o al perro?
Al cristiano. Le da lo mismo. Y la pulga le da lo mismo, ¿vio?
Sí.
¿No se da cuenta si uno es un perro?
Le da lo mismo.
Lo que pasa es que el perro tiene más dificultad para sacársela de encima que el hombre, casi no lo
sentía. Le da lo mismo a la pulga.
Claro.
No, entonces, porque
le da lástima.
No, porque usted, digamos, tiene una...
Se siente responsable.
No, pero usted tiene unas posibilidades, digamos, de expulsar a la pulga de su organismo.
Posibilidades tengo.
Y, por ejemplo, lo que dice usted de rascarse contra un lugar, de rascar con la mano, de... En cambio el perro se le pone en la espalda.
El perro no tiene cómo agarrar una manguera, por ejemplo.
No llega, la manguera.
No le puede decir a otro perro, rascame la espalda,
sí,
porque lo van a pensar más.
Sí, claro. Echame con una manguera, echame agua.
Es el tonto y el perro que le están rascando la espalda.
Claro,
sí. Y es el refrán.
Ah, ¿era ese el refrán?
Sí. Bueno.
De otra manera.
Pero hay muchas...
Y aparte por la cantidad de pelos.
De perros.
Por la cantidad de pelos, porque la pulga se mete entre los pelos.
Ajá.
Y se
entre los perros.
No, los pelos.
Ah, yo creo que usted, el señor, es japonés.
Ah, claro.
Y se tenía aquí una...
No.
La pulga muerde, Rolón, o pica nomás.
¿La pulga? En sí, realidad muerde, aunque suena como una... Es una picadura, se dice, pero en realidad muerde.
Ah, muerde.
Pero lo que pasa es que tiene una boca tan chiquita que... Vale.
¿Y muere cuando muerde?
Sí, te deja...
No, es a la abeja.
No se afecta la abeja, sí, la pulga.
Entonces mi perro tiene abejas.
No, la pulga cuando lo muerde o lo pica, digamos, le extrae un poco de sangre.
Ah.
Se alimenta con su sangre.
No, no me lo diga, sí, un momento que
hay gente que está comiendo.
Hay gente que está comiendo... Y quiere decir que si a uno lo invade un número considerable de pulgas.
La marabunta de pulgas.
Claro, podría uno, atención, ¿podría uno perder todo el torrente sanguíneo?
Sí,
no me conteste ahora.
No, especial la pausa.
Hay mucha gente que está incluso saliendo a la calle en paños menores.
No alarme al público, por favor, Rolón.
Aterrorizada por la posibilidad de ser atacada por una manada de pulgas y perder toda su sangre. En la zona sur hay manadas de pulgas avanzando
Hacia el obelisco.
Hacia el obelisco.
Ajá. Bueno, sí, podría usted perder toda su sangre. Pero muchas pulgas.
¡Último momento! Informe central de crónica. Jauría de pulgas se dirige hacia el obelisco. Imágenes sin procesar.
Bueno, lamento decirle que sí, porque podría ser la vida, pero bueno, ¿cuántas pulgas tendría? De muchísimas, imposible tener tantas pulgas,
¿no?
Porque veo que la pulga es chiquita.
Ah, atención lo que dice el doctor. Cuidado,
tranquilizador.
Cuidado. Bien. Y finalmente, ¿qué puedo hacer para expulsar a las pulgas sus aumentadas?
Bueno, usar las gotitas.
Las gotitas.
Hay que pegarle con la gota a la pulga.
Pulga se hace eso.
No, ¿qué se cree que le pega así como si fuera un tiro con la?
No dije eso. No.
¿Y hay algo que atraiga a las pulgas?
Sí, sangre.
Por algún cebo similar a la sangre.
Claro, usted le pone una morcilla, por ejemplo.
Sí, la sangre, tiene razón.
En un cazagañote.
Claro.
Y cuando la pulga, atraída por la sangre del correspondiente embutido, se acerca a la morcilla, la trampa se cierra y la cazamos viva.
Claro. Porque a la pulga le debe gustar la sangre chancho también.
Si el chancho está vivo, sí, porque le gusta la sangre caliente.
Y bueno, poner un poco en el horno, Néstor.
Bueno, un poquito.
El doctor dice que le gusta caliente a la pulga.
No mucho, a ver si se quema la pulga.
Que no se te arrebate. Si le arrebate la morcilla, Néstor.
No se nota.
Está quemada por fuera y cruda por dentro.
Qué feo, qué es eso.
Pero la morcilla está
caliente. Bueno, la morcilla se come cruda.
Claro, se calienta nomás.
Ah, la morcilla se come cruda.
Sí, es rica.
Atención,
Muy rica la morcilla cruda.
¿Sí?
Y cuando uno está haciendo el asado, lo primero que come es corta un cachito de morcilla con pan.
No termina de llegar uno, todavía no se sacó el saco.
Ya está.
Y ya le dice al asador, por favor, Néstor, arrímeme un pedazo de morcilla.
Ya vino medio...
Para despuntar el vicio, para ir picando nada más.
¿A usted le gusta la morcilla chica o la rosca?
Rosca
de Pascua, ¿cómo una rosca
de Pascua? Nunca vi una morcilla en rosca.
La morcilla rosca se llama.
He trabajado en herrería y en fábrica de cerveza, pero...
¿La morcilla en rosca viene con huevo también?
No, ¿cómo va a venir con huevo? Huevo de Pascua.
Sería bien un huevo en el medio.
¿Qué le parece? Es más adecuado que...
¿Y no le quiere poner crema pastelera también con la morcilla?
No.
No servía.
¿Y cómo la mantiene enroscada la morcilla? ¿Con un escarbadiente?
No, así nomás la morcilla.
Con alambre.
Con nada, ya viene con esa forma la morcilla, ya ha quedado así y después.
Ya ha quedado así naturalmente.
Y como es muy compacta, porque si bien está hecha con sangre, está coagulada y es muy compacta.
No, qué asqueroso que es este doctor,
No, usted que no da asco,
doctor, lo que usted está diciendo.
Sí, pero es así.
Lo que usted está manifestando.
Es así, eso es la morcilla.
Bueno, eso es la morcilla, es un nuevo programa. Que comienza el doctor la semana que viene, ¿no es cierto?
Sí, después de Bar del Infierno.
¿Cuál es la capital de la morcilla? Porque la del salame es Mercedes.
Mercedes. Sí.
O también Tandil. ¿Cuál
Tandil
es la
también.
Y yo creo que está la capital política y la capital del salame.
Uh-huh.
¿La de la morcilla cuál es?
Creo que no hay. Podríamos ofrecer, ¿no? Alguna...
Ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí. Está vacante... La morcilla. Aprovechen ahora.
Hay fechas disponibles,
Hay fechas disponibles. Llamen por teléfono y apodérense rápidamente de esta dignidad, porque...
Uh-huh. Es que eso da lugar a muchos eventos culturales, Alejandro. Cuando se realiza la fiesta de la morcilla.
La morcilla, elegimos a la reina de la morcilla.
Sí.
hacemos un concurso de morcillas.
Claro, cada productor lleva la morcilla más grande.
Exactamente, y la cuelga en el correspondiente estrado.
Que el Mercedes miden los alambres de los productores, a ver cuál es más largo.
Sí, sí.
¿En serio?
Y a veces hay corruptela, ¿eh?
Hay acomodo.
Sí, sí, hay acomodo. Hay acomodo.
¿Qué dice usted? Que algún salame es un poco más chico y lo hacen pasar para darle el premio.
Sí, y a veces te lo descalifican un salame.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Al Rubén, aquel amigo nuestro, sí, de Mercedes, le descalificaron el salame porque se le había roto el hilo.
Ah, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Ahí hubo mala fe.
El salame con hilo roto no
sirve.
No califica, señor. No insista. Saque ese salame de acá. Porque pero no lo vamos a habilitar.
El hilo no forma parte del salame.
Ah, Dios. ¿Cómo? ¿De dónde agarra usted el salame? ¿O dónde lo cuelga? ¿De dónde cuelga usted, por ejemplo, lleva unos salames en su casa?
Sí.
¿Lo cuelga del hilo?
Sí, de un ganchillo.
Cuelga del hilo, ¿no? Y si no, ¿dónde lo pone?
Claro. Si queda arriba el ropero, no. No,
¿dónde
no
se guarda un salame? Ahí en una casa, ¿no?
Se cuelga, como dice usted, de un gancho.
Sí, pero supóngase que usted no tiene gancho en su casa, que vive en un departamento de un ambiente. Lugares donde la ausencia de ganchos es proverbial.
Uh-huh. Y lo tendrá que colgar de la manija de alguna ventana, porque el salame, si va a la ladera, después pierde el gusto.
¿Eh? Del picaporte de la puerta de entrada, imagínese.
Sí.
A mí se me desmayó una amiga una vez.
Claro. No me pago.
Bien.
¿Qué es este hilo, dice?
Basta de pulgas.
O de barral, para poner la cortina.
Aquí dice que hay collares antipulgas.
Sí.
Qué lindo regalo. Qué lindo regalo para una novia.
¿Para una novia?
Un collar. Amada mía, este collar antipulgas es para ti. No solo es una joya que lucirás en tu
cuello,
sino también que impedirá que te asalten las pulgas.
Uh-huh. No,
está bien. Si la novia tiene perro,
claro,
está más expuesto.
Mata dos perros, dos pájaros, dos pulgas de un tiro.
¿Qué tiene que ver que la novia tenga un perro?
Uno
le regala un bozal, ya que entonces ya que tiene perro.
No, porque un bozal no es un elemento para lucir, no es una joya. En cambio, un collar sí.
Pero,
le digo porque nosotros hemos sido pescadores de perlas en Borneo.
¿Así?
Las pescábamos las perlas una por una.
¿Y cómo las quiere pescar?
No,
no hay otro modo.
Hay otro modo, ya que las ostras solamente tienen una, cuanti más.
Uh-huh. ¿Y vuelven a, es cierto que no vuelven a generar otras cuando una vez que usted se las
no, sé porque yo no voy a ser tan estúpido de andar abriendo las ostras que ya están usadas.
No, pero debería hacerse un estudio, por ejemplo, usted abre una ostra, le saca la ostra, claro, la marca.
A los dos meses vuelve y la abre y dice no. O sea, como cuando vinimos de España.
Claro, está.
Sí,
está afinada.
No sé eso.
Ostra.
Sí. Perdón, ¿no? Pero las ostras, ¿son seres vivos o vegetales? ¿Qué son?
Animales.
Animales. Qué raro, ¿no? Un animal que parezca una cajita.
Sí, una cajita con algo adentro, nada más.
Claro.
Sí, no sé. Claro.
Es raro, ¿no? Es animal, pero no tanto. Viene a estar.
¿Cómo no tanto?
Ni una cajita animal, con... mitad mineral, para mí es.
Es una cajita
para mí
con
es más premio. Mineral. Algunos días es animal, de lunes a viernes es animal, pero sábado y domingo es mineral para mí. Para mí.
Sí, para
mí.
No es para mí.
Señor. No, para mí
pero respete lo
la ostra es mineral, no animal. ¿Dónde? ¿Ladra? No. ¿Es buena o mala? No puede decirse. En cambio de un animal siempre se sabe si es
claro,
bueno o malo.
Claro.
Por ejemplo, el peludo es malo.
¿Por qué? El peludo es un animal que no hace ningún daño.
A usted no le habrá
ningún daño. Peludo no muerde, no ladra, no hace ruido.
No importa, bueno, es bueno el peludo, pero la ostra que
es un animal marítimo.
¿Y pero es buena o es mala?
No pero sabe. No tiene estas características
es
morales.
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente.
Sí.
Bueno, la ostra tampoco.
Tampoco siente.
Tampoco siente.
Ah, ¿no? ¿Y por qué cree que genera la perla?
¿Que son lágrimas?
No, señor, no son lágrimas.
¿Huevos?
No. La perla es un poco de arena que le ha entrado y para protegerse de esta invasión de la arena, la va recubriendo, va segregando una sustancia y la va recubriendo para protegerse de la arena.
¿Eso le llama a usted sentimiento?
No digo, digo que está registrando una sensación de agresión y entonces se defiende de ese modo. Y eso que vale tanto, que es tan caro, no es más que el modo de protegerse de un granito de arena.
Mira, aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura.
Mira vos. Sí, ahora no te dan ganas de ir a sacarle más.
Ahora no, les juro que yo ahora ya no.
Ya no la toco mal ahora.
No, incluso yo se la protejo a la perla.
¿Perla negra?
Sí, sí. Hay mucha gente que protege a las ostras en Borneo y acá también.
Sí. cuidado, tranquilo, guarda.
Bien, pero con respecto a los collares de pulgas, ¿cómo funciona verdaderamente, doctor? Porque para mí son cuentos.
Bueno, no. Usted toma el collar, se lo coloca al perro. Y el collar tiene, por supuesto, una sustancia, un polvito, en realidad
bueno,
una especie de repelente y veneno para las pulgas.
El repelente será usted un momentito, señor. Pero entonces hay trampa, ¿no? Es el collar.
Es el collar que tiene una sustancia.
Un collar para el resfrío, y usted le unta de Vivaporú.
Claro. Y bueno.
Se le cura el resfrío y usted dice, milagro. Pero milagro.
Le protege la cabeza al perro nomás.
Claro.
Y le
echa la para allá, claro.
No. Polanca. Polanca, sí, qué cansado.
Polanca, si Polanco usaba...
Le vienen por ahí las pulgas.
El cinturón usaba.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque quería cuidarse de las pulgas, al menos en el Distrito Sur.
Claro. Y son las peores.
Claro.
Pero le digo, no, le protege todo el cuerpo, como esa gotita que estaba hablando usted, que le pone una gotita en la nuca y se le esparce por todo el cuerpo. Y tiene como unos vapores que invaden todo
el cuerpo. Y una última pregunta, ¿cómo se reproduce la pulga?
¿Y la pulga
pone huevo?
Pone huevo.
¡Ah!
Es ovípara.
Es ovípara, pobrecita.
¿Cómo
sí,
no lo
claro.
Sí. A un amigo... le agarró el desove de las pulgas, le pusieron huevos.
¿Encima?
Sí, tenía pulgas él, y
lo agarró la época del desove.
Agarró la época en que las pulgas ponen huevo y él, no se cuidó, no, y lo llenaron,
¿sí?
Lo llenaron de huevo de pulga.
De producto.
Por todas partes.
Y ya, ¿no?
Y después él tenía miedo que en cualquier momento me nacen las pulgas.
La pulga pica, el huevo no pica.
¿Con qué hacen sus nidos las pulgas?
¿Cómo?
¿Con qué hacen sus nidos?
Con nada, no se lo depositan ahí entre los pelos, ya le dije.
Con pelos, hacen los famosos nidos gauchos con pelos.
Uh-huh.
No como el hornero que lo hace con barro. Y la pulga lo hace con pelo.
Con pelo,
cuando vemos en lo alto de un tala, por ejemplo, una mata de pelos, son las pulgas que hacen su nido.
Uh-huh.
Que hacen su nido y sale la pulga y alimenta a los polluelos.
¿A los qué?
A los polluelos, a los pichones de pulga que están.
¿Qué son polluelos?
¿Qué son?
¿Pulgones? ¿Qué son?
¿Qué son?
Son pulgas. Pulguita.
Ah, ya nacen adúlteras.
Pulga y pulgo.
Nacen a los 33 años las pulgas. Ya la pulga nace y dice, Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Mm.
Y empieza una vida cívica la pulga.
¿Es femenina la pulga o masculina?
Las pulgas en ese sentido.
Ajá, sí.
Bueno, terminemos con todo esto, doctor, sí. Porque hay gente, incluso está esperando otro médico, ¿eh?
Sí, hay gente que se está rascando, uno habla de pulga y ya se rasca.
Claro, se rasca por acto reflejo. Sí. Doctor, sí. ¿No tiene ningún paciente con... así como hay... ¿no hay pulguientos histéricos? Es gente que cree que tiene pulgas y se rasca como si las tuviera, pero no las tiene.
Uh-huh.
Examinado por los médicos, el pulguiento, el falso pulguiento... resulta que no presenta ninguna pulga a la vista. Uh-huh. Y sin embargo se rasca como si un ejército de ellas lo invadiese.
Claro, tiene una alucinación táctil.
Cuidado, atención, ¿eh?
Así como hay alucinaciones auditivas o visuales, están las alucinaciones táctiles. ¿Usted le parece que algo le camina por el cuerpo?
No le camina,
no le camina.
Claro, pero uno no puede decir, mirá, tengo una alucinación táctil, y cuando siento que algo me camina, no hago nada. Porque mire, si un día es que alguien me camina.
Claro, y no
yo tenía una alucinación táctil.
Sí.
Yo, por ejemplo, cuando dormía boca abajo, sentía que algo me caminaba por la espalda.
Ajá.
En dirección norte-sur, sur-norte, en fin.
Ajá.
Y me daba vuelta de golpe y no
te apaga nada. No te da vuelta.
Y fui al médico, me dice, no, dice, tómese esto, dice, porque usted... No se haga problema, si usted tiene una alucinación
táctil.
Eso, lo que dijo acá el doctor.
Muy bien,
no se haga problema. Y un día no me hice problema, sentí que alguien me caminaba por la espalda y no le hice caso, hasta el amanecer. Cuando me di vuelta era un tipo que me...
¿Seguía caminando?
Sí, un señor que entraba en la casa y te caminaba por la espalda. Después lo detuvieron, era el caminador de Boedo.
Ah,
a él, lo que hacía era te caminaba arriba de la espalda.
Bueno, pero...
Se metía en las casas, cuando veía a alguno durmiendo, le caminaba por arriba, y de vuelta. Juancito Caminador, sí. Johnny Walker.
Uh-huh. Qué bárbaro. Impresionante.
Sí, estaba tratando de batir un récord. 900 kilómetros arriba de la espalda de la gente, quería decir.
Era ¿cómo se llama esto? Bueno, un tipo esto que les gusta vencer y generar nuevos récords para los
niños. No, un degenerado.
Sí. Ah.
No se salvó, ¿eh?
No.
Me metieron preso. El abogado lo quería defender.
Sí, por eso, lo metieron preso y se sabe cómo en la cárcel le caminaban a él por ahí.